Shabbat Shalom, queridos amigos. Como cada sábado aquí estamos para estudiar una parashá muy interesante, la parashá Pinjas, que es una parashá icónica dentro de la Torah. Y ya vamos a entender por qué. Comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés, Pinjas Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Es decir, Pinjas es nieto de Aarón. Aarón, el sumo sacerdote, ha aquietado mi ira contra los hijos de Israel, pues no aniquilé a todos ellos con mi celo. Por lo tanto, no destruí a los hijos de Israel en mi celo, y he aquí que le doy a él mi pacto de paz. Será para él y su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno en reconocimiento de su celo por Dios y de su expiación por los hijos de Israel. Para poder entender esta clase, tenemos que primero recordar la historia que le da origen a esta porción. Balak y Bilam trataron de maldecir al pueblo hebreo, como lo vimos la semana pasada. Pero el pueblo ni se enteró. Dice el Midrash que Hashem puso un anzuelo en la boca de Bilam, así que no era que Bilam no quería maldecir al pueblo, él trataba, porque había mucho dinero de por medio, pero cuando intentaba decir una palabra negativa contra el pueblo, Hashem tiraba el anzuelo como cuando un pescador atrapa un pez con su caña de pescar. Eso dice el Midrash. En vista de este intento fracasado de romper la Kedushá que se había formado entre la gente de Israel, Bilam le aconseja a Balak que enviara a una hermosa mujer para seducir a Moshe, cosa que también les anticipé la semana pasada, lo cual quebraría a todo el pueblo, pues Bilam vio que todas las almas de Israel estaban enraizadas en Moshe. Si Moshe caía, evidentemente todo el clan Israel caía con él. Balak entonces envía a su hija Cosbi, que era muy hermosa, y le ordena seducir a Moshe. Cosbi se infiltra en el pueblo con muchas mujeres contratadas por ella, logra que formen una especie de bar, como una especie de discoteca, algo así, ¿verdad? Para seducir a los hombres. Y esto no les era desconocido porque en Egipto existían este tipo de antros. Entonces se forma una gran orgía clandestina con 24 mil hombres. Con esto ya estaba debilitado el colectivo, así que Cosby se dispone a cumplir su misión y se fija en el hombre más elegante de todos, creyendo que él era Moshe. Y sin embargo, ella desea asegurarse y le pregunta a este hombre, a Zimri, si era él quien mandaba allí. Y Zimri, que era un hombre altivo, orgulloso, uno de estos príncipes de Israel que se vestían con capa y corona en el desierto, le responde a esta mujer, ¿acaso no me ves? Y eso fue suficiente para que ella comenzara a maquinar el modo en el que lo iba a seducir. Ella no se imaginaba que Moshe estaba vestido con simpleza, ni que no iba a alardear de su posición. Ella deduce erradamente que este hombre elegante era Moshe. Conversa con él, lo seduce, le invita a un trago y lo empieza a manear, y en este tejemaneje pues lo empuja hacia el Kodesh HaKodashim, porque la idea era destruir esta conexión que había con Hashem, esta protección. En ese momento, Pinjas, que tenía 13 años, se da cuenta de lo que está a punto de suceder y va a hablar con Moshe. y le dice: tío, ¿cuál es el castigo para la prostitución y el adulterio? Y Moshe le responde: el castigo es la muerte, pero esto no es fácil de comprobar. Un hombre debe ver con sus propios ojos que se está produciendo el acto sexual y debe además tener dos testigos presenciales. Eso es lo que le dice Moshe a Pinhas. Sorprenderlos desnudos no es suficiente prueba, al punto que no es suficiente para infligir un castigo. Por eso se considera asesinato si no ha habido penetración entre el hombre y la mujer y si no hay testigos. Todos los elementos tienen que estar presentes y eso es la ley hasta hoy en día. Con esta respuesta, Pinhas se dirige a la tienda de asignación, ve que efectivamente se produce el acto sexual y entonces él toma una lanza y los atraviesa, impidiendo que se concluya el acto sexual, impidiendo que haya el coito final, pues ¿sabe? Que haya la eyaculación de la parte de Zimri. Lo que pasa es que no tenía los testigos. Entonces, él saca de allí la lanza con una fuerza bastante importante para un chico de 13 años y lo saca hacia afuera de la tienda para que todos vieran que sí hubo la penetración. E inmediatamente se desata una plaga que mató a todos los que habían participado en la orgía, ¿verdad? Esta es la historia de Pinhas. Y vemos que es un muchacho excepcional. Es, obviamente, parte del linaje que proviene de Aarón y que hasta hoy se mantiene inviolable. La pregunta que hay es: ¿por qué Pinhas? ¿Qué tiene de excepcional un Cohen? ¿O qué tienen de excepcional los Cohanim? Un Cohen es un gen que exclusivamente está presente en hombres varones, que según los estudios genéticos que se han hecho y que fueron los que descubrieron este gen llamado el gen Cohen, provienen todos de una misma descendencia, la descendencia de Aarón, el primer Cohen de la historia. Pero lo interesante es que se ha descubierto que este gen no proviene del hijo directo de Aarón, sino de Pinhas. Es decir, que el gen saltó una generación. Y si bien los descendientes del hijo de Aarón son también Cohen o Cohanim, los que hoy en día, el gen que se sigue transmitiendo generación tras generación, tienen como origen Pinhas. Eso es lo que ha investigado la ciencia a través de los estudios genéticos. Las mujeres descendientes de Cohanim guardan su título, por ejemplo, Karin Cohen. Yo la conozco, que ella es hija de un Cohen, pero es mujer. Ella transmite el gen, pero no ejerce la función como tal, como lo hace un hombre. El asunto es que se cree que cuando un Cohen se casa con una persona que no pertenece a la raza judía, ese gen deja de transmitirse a sus descendientes, y esto ha sido comprobado en muchos casos. Pero esto no sucede con la descendencia de Pinhas. Es decir, que de Itamar, que era el hijo de Aarón, no quedan muchos descendientes que actualmente son Cohanim, porque se han mezclado ha habido asimilación, pues. En cambio, la mayoría de los Cohanim que nace hoy en día son descendientes de Pinhas y pasan pasa una cosa curiosa, que bueno, son los estudios antropológicos que se han hecho, y lo que se entiende es que ese fue el pacto de Dios con él, por el acto que hizo de impedir la profanación y que se cortara la conexión que había entre la Shekinah y el Kodesh HaKodashim. Los religiosos explican que Hashem evita que la línea de Pinjas sea infiltrada. Es decir, que si un descendiente de Pinjas desea mezclarse con alguien que va a producir la pérdida del gen, pasa algo que lo impide. Eso es lo que dice, lo que se dice dentro del argot religioso. Ahora, lo que actualmente se ha demostrado es que han sido encontrados varones que nacen en familias no judías que sigue teniendo este gen cuanín, con lo cual se explica que la transmisión de este ADN es un misterio todavía actualmente. Así que esto es lo que hace que se concluya que no es judío el que nace judío, sino el que procede de un linaje. Porque recuerden que los Ere-Rab también se convirtieron al judaísmo y actualmente dentro del judaísmo sigue habiendo mucho infiltrado de esta memoria del Ere-Rab. Lo cierto, mis amigos, es que hay un segundo regalo que Hashem le dio a Pinjas. Y esto se trata del pacto de paz, como bien nos lo dice la porción. La paz, el shalom, es la cualidad que Hashem desea derramar sobre este mundo y no lo contrario, que es el odio, la guerra y la asimilación. Ahora, los sabios explican que Shalom es un nombre divino. Hashem, entonces, también, así como se llama Elohim, como se llama Adonai, también se llama Shalom. Lo que hay que entender es que los nombres divinos son facetas, caras o realidades de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El nombre de Dios es una realidad que se coloca frente a nosotros. Por ejemplo, siempre se dice que el ser humano es definido por sus actos. Ejemplo, una persona que tiende a ser generosa se crea una reputación de generosidad. Así que cuando la gente hable de él, dirá, bueno, José es una persona muy generosa. Igualmente, si una persona tiende a mentir y se crea esta fama de mentiroso, entonces cuando la gente se dirija él va a decir, ten cuidado que es mentiroso. ¿Okay? Así mismo sucede con Dios. Su reputación es la expresión de su voluntad. Por ejemplo, Elohim es la realidad rigurosa de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la gravedad, por ejemplo, no puede detenerse si alguien decide lanzarse de un edificio de 20 pisos. El que se lanza experimentará el rigor de la naturaleza o de Elohim, Haz Veshalom. Y nadie va a decir, Dios mató a los tripulantes del submarino, pobre esta gente, que su alma sea elevada. Pero nadie dice, por ejemplo, Dios mató a los tripulantes del submarino que descendió al océano. Pero en realidad fue la rigurosidad de la naturaleza quien acabó con ellos, a causa de su propia imprudencia, de aquellos que no conocen sus propios límites. Salir al espacio, por ejemplo, está fuera de los límites del ser humano. Entonces, quien sale al espacio sin una protección es destrozado por el Elohim. Eso es la naturaleza, un rigor absoluto. Por lo tanto, los momentos duros de nuestra vida son las reacciones de unas leyes universales que en la Torá se llama Elohim. Y una vez que vivimos un conflicto que produce una de estas reacciones, estamos viendo y experimentando a Elohim. Es la única manera en el que podemos ver esa realidad de Dios, cuando la experimentamos, porque Dios es invisible, pero podemos experimentar sus realidades. Asimismo, dentro de esa dificultad sucede que de repente vemos un milagro, de repente vemos que llega una ayuda maravillosa, que en lugar de un kilo de azúcar nos llegan 10, que todo nos sale bien. Entonces, allí estamos viendo y experimentando un nombre de Dios llamado YHWH. ¿Comprenden esto? La vida no se trata de evitar a Elohim, de huir o de temerlo, porque no sirve de nada. La vida se trata de aceptarlo y de ser sumisos a estas fuerzas, sabiendo que Dios es el infinito, pero que se expresa a través de su voluntad, y que son nuestras acciones los que revelan esa realidad en nuestras vidas. Es decir, que dentro de este mundo que está regido por Elohim, nuestra voluntad puede jalar fuerzas que son llamadas suerte, milagros, paz, bondad, pero también rigor, conflicto, destrucción, porque son caras de Dios que fueron expresándose para que nosotros pudiéramos vivir dentro de este planeta. Fíjense algo, todas nuestras dificultades son la faceta de Elohim. Por ejemplo, no lo podemos ver, vuelvo y le repito, a menos que hagamos rebotar una pelota hacia el piso. En el momento en el que vemos que la pelota cae de nuestras manos hacia el piso, estamos viendo la gravedad. Y eso es Elohim. Pero ¿qué sucede si esto no existiera? ¿Cómo sería la vida sin estas reglas que restablecen el orden cuando nosotros provocamos el caos? Piensen en un momento en ello. No a nivel personal, porque eso nos quita objetividad. Piensen a nivel general. Ciertamente, Elohim nos hace romper la clipa, nos hace sentir dolor. La pelota siente dolor cuando rebota contra el cemento del piso. Pero sin esto, el básquetbol no existiría. El juego de pelota sería nada más el Quidditch de Harry Potter, ¿comprenden? O sea, sin Elohim hay Satán, así de simple. Sin Elohim no existiríamos, porque el Satán hubiese destruido el mundo hace mucho tiempo. Elohim es la energía que le pone límite al Satán, que le pone límites a la destrucción y a la muerte, sin importar el dolor. ¿Por qué? Porque Elohim es reactivo. Creas dolor, sientes dolor. Punto. Así es la ley, así es la naturaleza. Siendo así, ¿qué debemos hacer? Debemos revelar en este mundo, entonces, el nombre de la bondad, de la misericordia, para que podamos experimentarlo. Debemos revelar, debemos activar esa cara de la moneda. Así que aquí tenemos en Pinjas la receta del cambio. Por eso es una parashá de sanación, porque todos los problemas de salud que provienen de Elohim necesitan un cambio de polaridad, un cambio de energía. Eso sí, necesitamos la paciencia, porque Elohim también es el espacio y tiempo, que solo puede saltarse cuando vamos por encima de la dimensión de Elohim. Es decir, cuando vamos a la misericordia, a el otorgamiento, cuando vamos a Yud, Hei, Vav y Hei. Nosotros percibimos que el tiempo avanza hacia el futuro, pero según las leyes de la física, el tiempo puede retroceder también. Es decir, una flecha, en vez de dar en el blanco, puede devolverse a su punto de partida. Y de hecho, la concepción del tiempo en el judaísmo comprende dos ideas que conviven juntas. Por un lado, la idea de la periodicidad del ciclo. Por ejemplo, cada año celebramos el 17 de Tamuz, el 9 de Av, Rosh Hashanah, etcétera, etcétera, etcétera. El periodo del tiempo es el ciclo periódico, es como una espiral, ¿verdad? Pero la concepción del mundo avanza hacia una determinada meta. Es decir, que cada vez que esa espiral del tiempo se repita, el futuro será esencialmente diferente de todo lo que ya pasó. Siendo así, ¿cómo es posible que el tiempo gobierne nuestra vida? Como si fuera un rey a quien hay que servirle. De hecho, en otras culturas, el tiempo viene siendo un dios. En la mitología griega, por ejemplo, es Cronos, o Kairos, en la mitología egipcia. En fin, ¿cómo es posible que el tiempo fija nuestros límites, fija nuestro ritmo de movimiento e inclusive nuestra productividad? El tiempo se acelera y se desacelera de acuerdo a nuestra voluntad, mis amigos. Y eso es una de las primeras cosas que yo aprendí en metafísica. Cuando yo digo, el tiempo es perfecto y me alcanza para todo, parece magia. Y lo que, si yo pensaba llegar tarde a algún sitio, o lo que sea que suceda, de verdad que el tiempo se vuelve mágico cuando uno está activando esta afirmación. ¿Por qué? Porque el tiempo es relativo, como nos lo dijo Einstein. Responde al movimiento y responde a la conciencia, a Da'at, tal y como lo preconizó Einstein. Otra forma en la que se puede lograr romper la barrera del tiempo es a través de la meditación, mis amigos. En la meditación, a veces uno se mete en una meditación profunda y aunque ha pasado 5 minutos, nosotros pareciera que estuviéramos horas en esa meditación. ¿Por qué? Porque el tiempo viene obedeciéndonos. Cuando nosotros tenemos esta concepción clara, dejamos de ser esclavos de él. Por ejemplo, despiértense a las 3 de la mañana y comiencen su día a esa hora. Y verán cómo el tiempo pasa súper lento. El día les va a alcanzar, les va a rendir, les va... Despiértense a las 8, 9 o 10 de la mañana y verán cómo el tiempo no les alcanza para nada. ¿Por qué esto? Porque el tiempo funciona, es una reacción, es reactivo a el modo en cómo yo me muevo dentro del tiempo. El tiempo y el espacio son Elohim. Dice la Gemara que esto sucede porque el alma, que es la que hace que el cuerpo se mueva, y no es el cuerpo el que dirige el alma, Entonces el cuerpo solo responde a los mandatos del alma. Pero cuando nuestra alma está dormida, ¿quién manda sobre el cuerpo? El Yetzer Hará y el nivel de conciencia que hemos adquirido, el llamado el Da'at. ¿Entienden esto? Es decir, vamos a suponer que yo estoy en un nivel de conciencia de primera dimensión. Yo, mi conciencia, mi cuerpo, mis movimientos, lo que yo voy a hacer en mi vida, mi voluntad, va a vivir en esa primera dimensión. Y es en esa primera dimensión en donde yo voy a experimentar al Yetzer Hará y al espacio-tiempo. Si yo voy haciendo un trabajo y yo me elevo de dimensión de conciencia, ¿verdad? Eso va a ir cambiando y mi realidad va a obedecer a la dimensión en donde yo me estoy moviendo. Por eso, Haz Veshalom, se nos presentan dolores en el cuerpo, enfermedades, sentimientos encontrados, conflictos, choques emocionales por acontecimientos difíciles. Todos estos son programas del alma para que ella se reinicialice, para ella poder desarrollar el software encapsulado que vive en la psiquis del individuo, para lo cual se encarnó dentro de un cuerpo. Y esto es importante porque, aparte de que esto es una porción dedicada a la salud, tenemos que entender que el alma está aquí para desarrollarse. El alma no está aquí para que el cuerpo cumpla la función de vivir en este planeta. El alma está aquí para aumentar las dimensiones en el que el ser humano vive en la Tierra. Ahora, fíjense una pregunta interesante. Todo esto nos lleva a pensar, visto que el orgullo de Zimri fue el que ocasionó el desastre de que Cosby se confunde con Moshe, cosa que nos dice que Moshe hubiese podido caer también en esta tentación, porque en ninguna parte de la Torá nos dice que no, sino que Dios protegió a Moshe. Fíjense, así era el Yetzer Hará, que Dios lo que hace es que interviene a través del orgullo de Zimri para impedir que Cosby seduzca a Moshe. Y es el tipo de protección que nosotros buscamos cuando estamos dentro de un conflicto. Pero es importante entender cómo diferenciar el amor propio, el orgullo, el valor que nos damos como una persona, con el orgullo o el Yetzer Hará del ser humano. Y esto es un sujeto de confusión, porque tratar de ser bueno no es tener amor propio. Tener amor propio es tratar de hacer lo justo, y son cosas muy diferentes. El amor propio es el sentimiento de valor que nos damos a nosotros mismos y que se expresa dándose a sí mismo y compartiendo sin miedo. Sin miedo a perder, sin miedo a la carencia, sin miedo. ¿Okay? Por ejemplo, vas a una pizzería, hay una oferta 2x1, compras tus dos pizzas, aprovechas esta oferta y te planificas, bueno, me lo acompaño con una ensalada y tengo comida para 2 días, ¿verdad? Pero cuando llegas a tu casa, ves a alguien que está revisando la basura para comer. ¿Qué haces en ese momento? Hay 3 posibilidades. Una, te deshaces de una de las pizzas y se la das a esta persona para que coma. Te queda una para ti, te estás dando valor a ti y también estás compartiendo con el otro, y mañana verá qué comemos. Eso es una posibilidad. La segunda posibilidad es quedarte con las dos pizzas y darle una ayuda para comer. También es válido. Y la tercera posibilidad es decir qué pena esta persona pobrecita y entras con tus dos pizzas a tu casa y tranquilamente te comes tus dos pizzas calientitas en el momento en el que quieras. ¿Cuál de todo esto es el egoísmo? Es muy claro. El egoísmo es ver esa escena, pensar inclusive qué pena me da, pero no se hace nada para ayudar. ¿Ok? Yo sé que esto es un punto delicado porque cantidad de gente pide ayuda en el mundo. Pero el asunto es que es algo con el que te topaste en un momento en el que podías ayudar y tuviste la oportunidad de tomar una decisión y de crear una faceta de Dios en el momento en el que se te presentó esa oportunidad. Y cada vez que estamos viviendo y transitando nuestra vida, tenemos esta oportunidad de revelar una faceta de Dios en nuestra realidad, no en la realidad del otro, en nuestra vida, y ver con nuestros ojos la reacción del universo ante tu acción, ante tu voluntad. Entonces hay que entender que hay una línea muy delgada entre el amor propio y el egoísmo. La mayoría de la gente está en esa situación: ay, qué lástima me da, pero cada quien con lo suyo. Cada quien se programa y se procura su destino. Esa es la mayoría de la gente. ¿Ok? Entonces, el egoísmo es vicioso. Hiere al otro conscientemente, sin darle mayor importancia al mal ocasionado, o hiere al otro inconscientemente, que es la mayoría de las veces el caso. En cambio, el amor propio es proactivo, es pienso en mí, pero también tomo en cuenta lo que piensan los demás. Entonces, para tener ese pacto de Dios que pinjas, o vamos a decir mejor, para prolongar ese pacto de Dios que pinjas reveló en el mundo, ese nombre divino, ¿verdad? Esa faceta de la realidad de Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Shabbat Shalom. La práctica del Shabbat, mis amigos, es lo que revela ese nombre divino en nuestras vidas durante la semana. Pero en la Biblia, Shalom no es solamente paz. Shalom es no solamente ausencia de conflicto, no es paz en el campo militar, porque Shalom es la raíz de Shalem, que quiere decir plenitud o completo. Esto quiere decir que es un estado de abundancia, de serenidad, de felicidad y de cordialidad. Y si se pueden dar cuenta, vivir un Shabbat es una delicia. Shabbat, cuando uno hace Shabbat en grupo, es realmente un estado de felicidad que atraemos a nuestra vida justo en el momento en el que el tiempo y el espacio lo propicia. ¿Comprenden? Hay como una conjugación entre la naturaleza y las acciones del hombre para que el nombre de Shalom o la realidad o la faceta de Shalom se revele en nuestra realidad. Fíjense que lo contrario de Shalom o de Shelem es Hasser, que quiere decir incompleto. Y según el Marajal de Praga, este es uno de los nombres del Yetzer Hará. ¿Qué quiere decir eso? Que el Yetzer Hará es vacío es una sensación de estar incompleto, es carencia, es una falta interna. Y por eso tratamos de compensarlo con el consumismo, que no se detiene nunca, porque es la percepción de llenarnos, pero que en una realidad es ilusoria, o sea, que de alguna manera nos llenamos de cosas materiales, pero ese vacío nunca se va a completar a través del consumismo, porque es una falsa percepción, ya que el problema viene del alma, de la Neshamá, que ella tiene la sed de completarse con este nombre divino llamado Shalom. Si no atendemos a este nombre, entonces ocurren todas las patologías de moda, que son el estrés, la depresión o todas estas enfermedades emocionales. Eso es lo que se llama el vacío existencial. Así que si yo saco el Shalom, si yo saco la realidad de Dios de nuestras vidas, entonces nosotros nos sometemos a el vacío y a lo incompleto. Y hasta aquí la clase, y bueno, espero que les haya quedado claro de qué se trata expresar las realidades de las facetas de Dios y qué tan importante es este nombre Shalom para que en nuestra vida haya plenitud y haya serenidad, haya paz, haya abundancia. Y abundancia no es que les caen millones, abundancia es que lo que tienen les alcanza y es suficiente para todo lo que necesitan. Esa es la abundancia. Abundancia es los regalos que les da la vida. Abundancia es el bienestar que les da la vida. Entonces, para que nosotros podamos aprovechar la energía de esta porción, tenemos que procurar que nuestras acciones revelen esas facetas del nombre, de los nombres divinos que van a suavizar a la naturaleza, a Elohim, porque este mundo está hecho de ello. Así que naturalmente actúa el rigor en nuestras vidas. Entonces nuestro trabajo es suavizarlo. ¿Ok? Ya podemos pasar a las preguntas.